FEI. Noticias de América en RFI.
Lo escuchaban recién en nuestro informativo. Se cumplen 2 años de la apertura de la cárcel Centro de Contención del Terrorismo, el CECOT, la más grande de América Latina. Con capacidad para 40.000 personas, se convirtió en el símbolo de la lucha del presidente Bukele contra las pandillas. Pandillas que ya suman también más de 80.000 los arrestados en el marco del régimen de excepción declarado en marzo de 2022. Es el dossier del día de Manu Terradillos.
El CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, punta de lanza de la guerra del gobierno de Nayib Bukele contra las pandillas en El Salvador, cumple 2 años. Esta prisión de alta seguridad, con capacidad para 40.000 reos y escenario de impactantes imágenes de reclusos hacinados con la cabeza afeitada, fue presentada el 31 de enero de 2023 y puesta en marcha el 2 de febrero de ese mismo año. Para el criminólogo salvadoreño Ricardo Sosa, experto en seguridad, este centro, además de ser una cárcel, sirve para lanzar un mensaje.
Es CECOT, es un centro penitenciario de máxima seguridad y que está diseñado para miembros de estructura de las pandillas criminales de alta peligrosidad. Por supuesto que las imágenes, además de enviar un mensaje a la población, a las víctimas principalmente, también considero que tiene un efecto de mostrarle a las personas que todavía se encuentran en libertad y que son criminales que están siendo buscados lo que les espera al ser condenados.
El CECOT es el complemento del régimen de excepción declarado por Bukele en 2022, con el que ya se han detenido a más de 80.000 personas. Ricardo Sosa estima que, aunque no se ha ganado la guerra, las pandillas como la Mara Salvatrucha se han visto fuertemente golpeadas.
Las pandillas criminales en El Salvador, como fueron conocidas antes del 2022, ya no tienen la misma capacidad de operación, ya no tienen el mismo impacto criminal, ya no controlan parte del territorio salvadoreño.
Sin embargo, la rigidez del régimen de excepción de Bukele también despierta recelo.
Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles.
Agencias internacionales, ONGs y grupos ciudadanos han denunciado que atenta contra los derechos humanos. Un ejemplo es el MOVIR, el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción. Denuncian detenciones arbitrarias, 8.000 de los presos han tenido que ser liberados, inocentes, y falta de acceso a los reos y a la información. Samuel Ramírez es su coordinador.
Ese número de 80.000 lo logró en poco tiempo, ¿verdad? El presidente quería números, no hay acceso a la información, el mismo régimen de excepción le permite mantener en reserva toda la información que tiene que ver con el régimen. No permiten las visitas familiares, no se permite saber las causas de las muertes en las cárceles, no podemos saber cómo van los procesos judiciales.
El 27 de marzo el régimen de excepción cumplirá 3 años en El Salvador.
El invitado es hoy el músico peruano Antonio Celada.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Esta mañana nos despertábamos con la noticia del hundimiento en las bolsas de Estados Unidos de los gigantes tecnológicos de Silicon Valley por culpa de DeepSeek, la inteligencia artificial china más eficaz y más barata que la estadounidense. Algo que podría recordar el estupor que produjo el lanzamiento del Sputnik ruso en plena carrera espacial a final de los 50. Nuestro invitado de hoy, el peruano Antonio Celada, fundador, compositor y guitarrista de la banda Resplandor, nos lleva al espacio con su clip Downfall, Perdición en español. Hoy Muy buenas tardes, Antonio. Antonio Celada.
Buenas tardes, Jordi.
Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme, Antonio, que explique a nuestros oyentes que has nacido en Lima. Y allí en Lima fundas en el 96, casi hace 30 años, como decías, tu grupo Resplandor. ¿Cómo era el ambiente musical de finales de los 90? ¿La guerra de Sendero había acabado ya? ¿Se habían pacificado las cosas?
Sí, yo vengo escuchando música, bueno, desde que era niño, desde los 80 prácticamente. Y era un poco lo que llegaba, digamos, de Estados Unidos, más que todo, porque a Perú llega mucho más de lo que está, entre comillas, escuchamos en Estados Unidos que lo que se escuchaba en Europa en ese momento. Pero había un amigo que, a finales de la escuela, que su papá vivía en Seattle, en Estados Unidos, y él grababa videos, por ejemplo, en VHS, de un programa de MTV, ¿no? Y MTV en ese momento era un programa musical, y tenía muchos programas alternativos. Me acuerdo 120 Minutos, un programa de MTV. Y él traía estas bandas, digamos, grabadas en video y nos las pasaba a nosotros para poder escucharlas. Y me acuerdo que haber visto a Blue y Valentine, por ejemplo, que es una banda que me encantó. Sonic Youth, Dinosaur Jr., que eran bandas entre Noise y a la vez Shoegaze, ¿no? Y que yo no sabía que en ese momento eran Shoegaze, por ejemplo.
Eso, cuéntanos, ¿qué es el Shoegaze?
El Shoegaze es el estilo de música que Resplandor hace, ya que es un estilo de música con guitarras súper distorsionadas, las guitarras súper altas, las voces celestiales que se llaman, es como que música etérea, ¿no? Y donde hay una pared de sonido, lo que llaman el World of Sound, ¿no? Que son las paredes de sonido de guitarras y llevarte a esos viajes como lo que hace Downfall de alguna manera, o los álbumes que nosotros hacemos, incluso coquetea un poco con lo que es el post-rock, que son canciones instrumentales muy largas, ¿no? Donde no hay limitaciones dentro de la música pop, por ejemplo, puedes pasar una canción en radio de 3 minutos, 3 minutos 30, porque es radial, ¿no? Pero el shoegaze no, el shoegaze es eso, es llevarte a esos viajes de alguna manera, ¿no? Que tú puedes interpretar con esa música, ¿no?
El shoegaze, el dream pop, están en las antípodas del heavy metal, ¿no?
No. Ahora sí, ahora digamos que en los 90 cuando nace el shoegaze nace un poco del dream pop, ahora que lo mencionas. Nosotros hemos tenido la suerte y tenemos la suerte de trabajar con Robin Guthrie, que es el fundador de los Cocteau Twins, y él es el inventor del dream pop con sus guitarras. O sea, él es el que ha inventado el sonido dream pop de esas guitarras celestiales y etéreas, ¿no? En el comienzo de los 80s. Y justo ahora que te tocaba en Ámsterdam el sábado, estaba un DJ escocés, Robin Guthrie escocés, ¿no? Y me comentaba, son dos bandas escocesas las que han inventado el shoegaze, porque el shoegaze nace de Cocteau Twins, que es dream pop, y de Jesus and Mary Chains, que son escoceses y que también hemos tenido la suerte de tocar con ellos, porque Jesus and Mary Chains tenía esas paredes de ruido, ¿no? El sonido distorsionado, los feedbacks, que es juntar las guitarras con el amplificador, ¿no? Y ese caos. Entonces es una mezcla de caos, como llaman, el beautiful noise, ¿no? Es la mezcla del caos celestial, ¿no?
Hace falta para eso vivir en un clima como el escocés, ¿no? O quizás en Holanda. Ahora vives en Holanda, en La Haya. ¿Qué es lo que te llevó a La Haya?
Me casé. El amor.
La mejor agencia de viajes. La mejor agencia de viajes, decimos.
Sí, me casé. Mi esposa es rusa, no es holandesa, pero trabaja en Holanda. Y decidimos establecernos ahí.
Quizás la música es más apreciada en el norte de Europa que en Perú, quizás. Ese tipo de música.
Sí. Te digo que sí, nosotros tenemos muchos años en Perú, mucha gente nos conoce, o sea, dentro del circuito underground todo el mundo conoce Resplandor, porque bueno, tenemos muchos años tocando ahí, pero obviamente no vamos a pasar, excepto cuando hemos tocado con Da Cure, porque hemos tenido la suerte de abrir a Da Cure dos veces en Lima, a tocar en un estadio, por ejemplo.
No está mal.
No. Y la gente todavía no entiende lo que hacemos. O sea, el shoegaze, como te digo, son las voces celestiales y voces sumergidas, porque es una atmósfera de sonido. Entonces, las voces van muy sumergidas dentro de las guitarras. Es muy etéreo. Aún la gente dice, no te escucho la voz, porque no entiende. En cambio, bueno, cuando tocamos en Holanda, tocamos en general en Europa, la gente está muy metida en la onda shoegaze y la gente que va a nuestros conciertos es porque le gusta la onda,
¿no? Por supuesto. ¿Qué significó para vosotros firmar con el sello alemán Allison Records, más allá de la gira por la costa este de Estados Unidos?
Nos fue abriendo muchas puertas. Allison Records es un sello alemán que nos fichó en el año 2002 para nuestro segundo álbum llamado Ámbar. Y bueno, nosotros en ese álbum cantábamos en español. A partir del tercer álbum, que es Pleamar, que lo tengo aquí, empezamos a cantar en inglés un poco más por el tema internacional. Pero en ese momento cantábamos en español y nos sorprendió que Peter, el dueño del sello, en ese momento nos dijera para fichar con ellos, porque éramos en español, para un sello alemán, ¿no? Y nos invitó, como tú mencionas, a tocar en esta gira Allison Records Tour en el año 2003, en soporte a este álbum con una banda alemana llamada Mallory, muy metida en el shoegaze, y con dos bandas americanas. Y justo les pregunté a los Mallory, oye, pero nosotros cantamos en español, ¿no? ¿No entienden algo? Y me dijo, no, pero ustedes tienen muchos fans ahí en Alemania, ¿no? Así que bueno, eso fue genial. Y él nos descubrió por haber aparecido en otra revista, Lucin Today, una revista italiana, que nos sacó en un compilado una canción. Y él nos descubrió a través de esa revista, que en ese momento la revista venía con un CD compilatorio de varias bandas. Bueno, así nos descubrió él.
Estamos viendo y oyendo el clip Downfall de vuestro tercer disco, Pleamar, de que nos hablabas, mezclado y producido por el famoso Robin Guthrie, de que también nos hablabas. ¿Cómo fue esa grabación? ¿Cómo fue el trabajo con Robin?
A Robin lo conozco porque, bueno, también como he mencionado, tengo esta productora y sello discográfico indie, muy independiente, ¿no?, que es Automatic Music. Y en el año 2007 Robin sale de gira a Sudamérica, ya solo. Él tiene un proyecto solo como Robin Guthrie, que hace música instrumental y etérea, sus guitarras super dream pop, pero con proyecciones. Y en ese año tenía una gira llamada Lumière. Iba a Chile y le dije, bueno, hagamos un show en Lima. Y lo fui a buscar a Chile a recibirlo y a presentarme. Él fue a Lima, tocamos en un teatro que se llama el Teatro Julieta. Y Resplandor abrió su show. Y le gustó la banda, así que le propuse. En ese momento estábamos grabando como que los demos, eso era el año 2007, mayo del año 2007, así que le propuse si quería ser nuestro productor en el nuevo álbum. Y aceptó de muy buena manera, le había gustado el sonido de la banda, y bueno, para mí es increíble porque él ha producido bandas como The House of Love, bandas como Lush, muchas bandas muy grandes. Y bueno, y más allá, ese es el inventor de esto, digamos, porque al inventar el Dream Pop es la base y el cimiento para inventar el shoegaze. Y bandas como Slowdive, que los amo, por ejemplo, y también hemos tenido la suerte de tocar con ellos. Todos aman a Robin Guthrie, es como que el dios del shoegaze. Entonces, vino a Lima, regresó a Lima para grabar el álbum con nosotros en el año 2007, en septiembre. Y fue genial, lo grabamos en el estudio Alpamayo en Lima. Un estudio que ya no existe, pero que uno de los mejores estudios en ese momento de Lima. Y de ahí presentamos el álbum al año siguiente con él. Regresó a Lima, era ya como que la gente pensaba que se había mudado a Lima, Robin, porque iba a Lima cada 4 meses. Lo presentamos el álbum al año siguiente en marzo con The House of Love, una banda inglesa muy reconocida. Fue en marzo y luego lo volvimos a presentar con The Jesus and Mary Chain en Lima, en noviembre de ese mismo año 2008. Y de ahí hemos estado en contacto hasta... Y ha pasado, mira, eso es el año 2008. Y nuestro siguiente álbum han pasado 14 años. Que es el álbum Tristeza, que la tengo aquí.
¿Qué pasó entre tanto?
¿Qué pasó entre tanto la vida? Pasó el 2008, estuvimos tocando mucho en Estados Unidos. Para nosotros era más sencillo tocar en Estados Unidos y tenemos una base de fans en la costa este, también en Los Ángeles, en la San Francisco, donde tocamos, hicimos una gira en el año 2009 a través de todo Estados Unidos y sorpresa de tener muchos fans cuando tocamos en un show en un venue que se llama Independent de San Francisco. Y en el conocido Troubadour, que es muy, muy icónico en Los Ángeles, tuvimos la suerte de tocar ahí. Muchos fans sabían las canciones, así que estuvimos regresando bastante por Estados Unidos, tocando hasta el año 2012 y 2013 que tocamos con The Cure. Y ahí hubo una época que en lo personal yo no me sentía muy bien, muchas cosas de rock and roll, como se dice. la banda nunca desapareció, digamos, porque bueno, sí, yo saqué un par de singles que salieron en unos compilatorios, pero no estuvimos tocando en vivo hasta que se dio que Slowdive iba a Lima en el año 2017. Slowdive fue una banda que es muy, una banda que me influenció mucho también. Habían regresado a tocar después de muchos años. Ellos más tiempo, 25 años. Dejaron de tocar en el 95 y regresaron en el 2014 más o menos. Y estaban de gira, así que nos dijeron para abrir su show. Y obviamente Resplandor regresó en todo su esplendor. era el momento preciso para regresar. Nuestro último show había sido con The Cure y nuestro regreso era con Slow Dive.
No está mal, ¿verdad?
Así que no está mal.
Nada mal.
Y sí, empezó de nuevo, digamos, a girar todo. Pero bueno, era coincidentemente, al año siguiente conocí a mi futura esposa. Así que bueno, me casé, me mudé a Holanda en ese mismo año y vino la pandemia un poco para empujarme a hacer cosas. Porque dices, o es ahora o es nunca, no sabías qué iba a pasar. Así que el álbum que había sido tan postergado, prácticamente la pandemia fue el momento preciso como para tenerlo listo y lanzarlo al 2022, que nació mi hijo y bueno, fue una combinación explosiva, digamos.
Que pandemia que fue muy fértil en muchos aspectos.
Sí.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este 1 de febrero en la sala parisina Supersonic para la actuación de la banda Splendor.
Resplandor,
porque he dicho Resplandor. Quizás porque es magnífica. Es Resplandor, que recuerda mucho a una película de Kubrick, ¿no?
Sí, el nombre lo tomo ahí.
Imagínate. Que lidera además Antonio Celada. Muchas gracias, Antonio. Mucho éxito aquí
en la
gira. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Adrián Tugó, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta Patagonia, gracias a la cadena UCL, Unión Continental Latinoamérica, y una red que se llama TAL, TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente.
Muchas gracias y quiero agradecer a Tero Moreno por la cortesía de haberme contactado contigo. Muchas gracias, muchas gracias realmente por la invitación. Los esperamos a todos en Supersonic el sábado.
Ya lo saben. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.